Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos. Bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es jueves 31 de julio de 2014. Decimos adiós a este mes y seguro que muchos dicen hola a las vacaciones del mes de agosto. ¿Qué tiempo va a hacer para las próximas horas? Bueno, pues están en alerta amarilla por temperaturas máximas en el sur de Madrid, en Toledo y también en Orense. Hoy lo cierto es que los cielos van a estar despejados prácticamente en todo el país, así que muy buen tiempo para todos aquellos que disfruten de un descanso. En Madrid estamos de momento a 18 grados, hoy vamos a llegar hasta los 36, 4 más que ayer. La máxima se va a registrar en Toledo, Ciudad Real y Granada con 37 grados y la mínima en Soria, Lugo y Vitoria con 11 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
Artur Mas mantiene su desafío al Estado después de reunirse durante 2 horas con Mariano Rajoy en la Moncloa. A pesar del encuentro, el presidente catalán advierte de que no hay plan alternativo al referéndum, pero eso sí, al mismo tiempo ha entregado a Rajoy un documento con 23 propuestas de mejora de la financiación de las infraestructuras y de la política educativa para Cataluña. El jefe del Ejecutivo le ha trasladado por su parte el rechazo a la consulta, pero se ha comprometido, eso sí, Mariano Rajoy, a estudiar esas propuestas de Artur Mas con ánimo constructivo, dice. El presidente catalán afirma que el diálogo está abierto, pero rechaza también cualquier alternativa a la consulta. Mas no comparecía en la Moncloa, lo hacía en el Centro Cultural Blanquerna, lo que la Generalidad considera en su sede en Madrid, lugar al que no pudieron acceder muchos medios de comunicación por sus pequeñas dimensiones. Allí amenazaba con entrar en una nueva fase si el Tribunal Constitucional tumba el referéndum y auguraba una gran movilización en la Diada.
No hay ninguna propuesta por parte del Estado para resolver este conflicto político, más allá de recordarnos que, según ellos, esta consulta es ilegal. A lo cual yo simplemente pues reitero y recuerdo que hay posibilidades de convertirla en una consulta legal si hay voluntad política suficiente para ello. Tenemos, y esto es positivo, un clima de diálogo abierto. Hablando se entiende la gente. Y, por tanto, siempre que haya ventanas para el diálogo, puertas abiertas al diálogo, puede haber soluciones. ¿Qué va a ocurrir si el Tribunal Constitucional anula la convocatoria que hacemos para el 9 de noviembre? Pues mire, estaremos en otra fase. Quizá estaremos en la última fase de este proceso. Y yo voy a poner toda la carne en el asador y todo el sentido común posible para poder votar el 9 de noviembre. Por tanto, estamos en esta fase, que este es un proceso en el cual no hay planes A, B, C, D. Hay un plan, que es votar, y este plan, que es este, tiene fases, pero no son planes distintos.
Bueno, uno de los sonidos habrán escuchado de fondo como alguien irrumpía en esa comparecencia que estaba ofreciendo Artur Mas y lo que gritaba era «Visca España, visca España». Tras este encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el Gobierno ha emitido un comunicado de 3 páginas en el que apenas dedica 7 líneas a la cuestión del referéndum para decir simplemente que es ilegal y que no se puede celebrar. Nada, eso sí, sobre cómo va a impedirlo el Ejecutivo. La nota habla en general de economía. El Ejecutivo se compromete a mantener el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales en Cataluña. Dice que esta comunidad resultará muy beneficiada en las próximas reformas que prepara el Ejecutivo y recuerda que las administraciones de Cataluña han recibido financiación por valor de casi 39.000 millones de euros a lo largo de esta legislatura. Esto supone un tercio de toda la financiación que ha destinado el Estado a las regiones. Hace pensar, sin duda, esta nota que el Ejecutivo estaría dispuesto a dar nuevamente más dinero a Cataluña a cambio de que pueda renunciar al referéndum. Esquerra, sin embargo, no se conforma ni mucho menos con esto y sigue presionando para que se lleve a cabo la consulta. Iniciativa defiende la legalidad del referéndum y el PSC, por su parte, lo que pide es cambiar la pregunta para de esa manera poder consensuar el referéndum con el gobierno de Rajoy.
Y el final, pues no es un final que yo prevea que sea agradable para nadie, ¿no? Porque la realización de la consulta es imposible desde un punto de vista legal. y él ha dicho que la va a hacer, y si no, va a actuar a través de otras vías, ¿no? Y la única vía que él entiende es la rotura del país.
Y que para facilitar el acuerdo con el gobierno español sería bueno plantear otra pregunta que facilitara la negociación.
El Partido Popular hoy es el partido del no, y el partido que tiene alergia a la democracia. Y es un problema para Cataluña, pero es un problema también para España.
Escuchamos a Alfred Bosch, Mauricio Lucena y Joan Herrera. Desde el Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho recordaba tras el encuentro el rechazo de Rajoy al referéndum y decía que ahora mismo la prioridad es la crisis económica. Albert Rivera, de Ciudadanos, por su parte, pide a Mariano Rajoy y también a Artur Mas dar la cara.
La prioridad es la recuperación económica, la prioridad es la resolución de los verdaderos problemas de los catalanes y que la prioridad para el Gobierno de España y para el Gobierno de Cataluña debe ser la salida de la crisis, la creación de empleo, la recuperación económica y, por tanto, la mejora de la calidad de vida de los catalanes.
Me parece que este país necesita en estos momentos presidentes y gobiernos que den la cara.
Bueno, enseguida pasamos a detallarles las novedades que hoy encontramos en la prensa sobre todo el caso Pujol y también la respuesta que Artur Mas dio ayer en relación con este escándalo. No se extendió demasiado porque dijo que ya había hablado lo suficiente en la jornada anterior. Antes de relatarles todo esto, os vamos a contarles los titulares del Banco Santander. Lo hacemos con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro.
Si tienes una pyme, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.
Argentina está en suspensión de pagos por segunda vez en 13 años. La agencia de calificación Standard & Poor's la ha situado en default por no pagar a sus acreedores estadounidenses los 539 millones de dólares que debe, los llamados fondos buitre. Las negociaciones de anoche entre el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y los inversores de Estados Unidos terminaron sin acuerdo.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, comparece en el Congreso para explicar la postura del gobierno respecto al conflicto en Gaza entre Israel y Hamas. Lo hace después de que se pusiera en circulación en Internet un vídeo de milicianos de Hamas. En la grabación se ve cómo cometen un atentado contra soldados israelíes y la manera en que rematan varias veces a un militar.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne hoy para analizar los planes de ajuste de 6 comunidades autónomas. Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y Cataluña no han cumplido el objetivo de déficit fijado en el 1,03%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estudia la rebaja de la deuda para estas comunidades. Se hará a través del Fondo de Liquidez Autonómica y la reducción del interés.
El Partido Socialista, la Izquierda Plural y UPyD presentarán hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el macrodecreto económico del Gobierno. La medida fue aprobada en el Congreso el 10 de julio con el voto en contra de toda la oposición. Los tres grupos que recurrirán el decreto alegan que modifica 30 leyes y no se puede aprobar sin consenso.
A la una de la madrugada ha comenzado la huelga de varios sindicatos de Renfe y Adif. Se prolongará hasta las 11 de la noche del 1 de agosto. 513 trenes de media y larga distancia han sido cancelados. Renfe ha garantizado una media del 70% de servicios mínimos y la posibilidad de reubicar viajeros o la indemnización del precio total del billete.
La DGT inicia hoy el dispositivo de la operación salida a las 3 de la tarde. Prevé unos 5,6 millones de desplazamientos en los próximos 3 días. Se trata tanto de viajes de larga duración con motivo de las vacaciones como de trayectos cortos de fin de semana.
Es la mañana. Es radio.
Además de todas las relaciones que les hemos ido contando sobre el encuentro de Artur Mas y Mariano Rajoy ayer en la Moncloa, también se pronunciaban desde el Partido Socialista. Eso sí, no se referían al hecho de que el presidente catalán, cuando le preguntaron por la llamada tercera vía que proponen los socialistas para reformar la Constitución, no quiso pronunciarse. Artur Mas dijo que primero tiene que elaborarse la propuesta oficialmente por parte del Estado. Como decimos, el PSOE no hizo referencia a esta cuestión y lo que criticó es que no haya habido acuerdo entre el presidente catalán y el jefe del Ejecutivo Ejecutivo.
Desde el Partido Socialista, el nuevo secretario de Política Federal, Antonio Pradas, afirmaba que la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas era la crónica de un fracaso anunciado. Según Pradas, ya estaba anunciado que ninguno de los dos dirigentes se iba a mover de sus posiciones y podían haber ahorrado, dice, este encuentro a los españoles. Además, el dirigente socialista señalaba que la solución al desafío independentista en Cataluña debe ser abordada por toda la sociedad.
Nosotros estamos planteando una solución. La solución es que esto no sea solamente un asunto de dos que, como he intentado explicar, pueden tener cierto interés electoral en mantener este pulso. Nosotros creemos que esto tiene que ser un tema de toda la sociedad española.
Y encontramos más novedades en la prensa sobre la corrupción que afecta de lleno al hijo mayor de los Puyol, a Jordi Puyol Ferrusola. Ya les auguramos que seguramente a lo largo de los próximos días los diarios seguirán informando, porque lo cierto es que esto da de sí muchísimo. Hay infinidad de irregularidades y, por supuesto, de ilegalidades que se habrían cometido.
Según ABC, la UDEF sospecha que Jordi Puyol Ferrusola es dueño de una parte de la sociedad croatana con sede en Tarragona y dedicada a negocios inmobiliarios en Croacia, con unos activos de 12 millones. Se constituyó en el año 2009 con 330.000 euros y en un año creció hasta los 5,75 millones de euros. El militante de Esquerra Republicana, José María Huguet, habría sido el testaferro en Croacia, mientras el diario La Razón publica que Jordi Pujol Jr. cobraba comisiones millonarias de hasta el 4% por operación por hacer, dice, una simple llamada. Según la UDEF, no hay documentos de su trabajo real.
La Junta de Portavoces del Parlamento catalán se reúne en una sesión extraordinaria para tratar la comparecencia del expresidente catalán Jordi Pujol tras el escándalo de sus cuentas en el extranjero. Pujol habría contratado para llevar su caso al abogado de Leo Messi, Cristóbal Martel, al igual que su hijo Jordi. Tras reunirse con Mariano Rajoy en la Moncloa, Artur Mas era preguntado por el caso de Jordi Pujol y esto es lo que contestaba.
Si usted me dice, hombre, ¿los ciudadanos de Cataluña tienen que estar descontentos por lo que han visto ahora? Pues sí, como me imagino, pues los ciudadanos españoles por, yo qué sé, pues por lo de Gürtel, ¿no? O los andaluces por los fondos que han salido de los EROS, o me imagino pues que los votantes del PP por el tema de Bárcenas pues no deben estar muy contentos, y algunos otros pues por lo que está pasando, lo que pasó en el ámbito de la monarquía, con el caso de Iñaki Urdangarín.
El caso es que compara el caso de los Puyol con otros muchos casos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país, pero no da ningún tipo de explicaciones y simplemente se limita a derivar toda la responsabilidad hacia el padre de los Puyol, hacia Jordi Puyol, cuando ya estamos viendo que además existen relaciones en toda esa corrupción con Esquerra, que ya, según publica hoy el diario ABC, aparece como posible testaferro de los negocios del hijo mayor de Jordi Puyol. Les hablamos ahora de una polémica sentencia, sin duda difícil de digerir, y es el hecho de que la Audiencia Nacional haya condenado a solo 3 años de prisión, una pena sin duda mínima, a nada menos que 20 proetarras por el caso de las Herriko Tabernas.
La Audiencia Nacional ha condenado apenas de entre 15 meses y 3 años de cárcel a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna por delitos de integración o colaboración con banda terrorista. El tribunal considera que queda acreditado que financiaron a ETA a través de las denominadas Herriko Tabernas, aunque absuelve por falta de pruebas a otros 14 acusados. Las penas de 3 años recaen sobre dirigentes históricos de Batasuna como Joseba Permach, Rufi Echevarría o Joseba Álvarez.
La sentencia llega 12 años después de que se iniciara la investigación. Esta dilación habría provocado la rebaja sustancial de las penas. También se ha acordado el comiso de 11 Herriko Tabernas, mientras Bildu reparte folletos a los turistas del País Vasco en inglés, francés, español, euskera, en los que se puede leer: acaba de llegar a Euskal Herria, gracias por respetar nuestra identidad. En el folleto se añade que el pueblo vasco es milenario y que fue un estado, dicen, bajo la bandera del Reino de Navarra.
Bueno, y todo esto ante la atenta impunidad, ante la impunidad total. Lo cierto es que la justicia de momento no actúa en el País Vasco, a pesar de que es la propia delegación del Gobierno en esta comunidad la que lo ha reclamado. en varias ocasiones sin que de momento la Fiscalía actúe. Les hablamos de Andalucía porque ayer se publicaba un sondeo que revela que PP y PSOE están apenas a 7 décimas de distancia. Esto es lo que sucedería si se celebraran hoy unas elecciones autonómicas. Y en este escenario irrumpe con muchísima fuerza Podemos. Y esto es lo que habría hecho que el Partido Popular y el Partido Socialista se sitúen ahora mismo en esta comunidad en empate técnico. Eso sí, a pesar de que los populares mejoran sus expectativas de voto con respecto a encuestas anteriores, siguen estando por debajo de lo que obtuvieron en las últimas elecciones autonómicas. Tiene más detalles Adriana Rey. Buenos días.
Sí, en el último barómetro del Estudio General de Opinión Pública Andaluz, el Partido Socialista adelantaba a los populares en casi 6 puntos y ahora esa distancia queda tan solo en 7 décimas. Un resultado que, por tanto, seguiría sin otorgar esa mayoría absoluta a ninguna de las dos formaciones. Ojo, porque según los responsables de este estudio que realiza el Centro de Análisis Político de esta comunidad, el motivo de esa recuperación de los populares no es ni el efecto Moreno Bonilla ni tampoco una caída de popularidad de Susana Díaz. De hecho, la presidenta socialista es la única política andaluza que aprueba en valoración de los ciudadanos. El verdadero motivo, atención, de ese recorte de distancias hay que buscarlo en Podemos. Según los autores de este informe, la formación de Pablo Iglesias está actuando ya como un reactivo para el voto útil y para movilizar a un sector de la población en favor de los populares, no porque sea de derecha, sino porque teme a fuerzas fuera del sistema. De hecho, Podemos se convertiría también, según este mismo barómetro, en la cuarta fuerza en el Parlamento de Andalucía, desbancando así a Unión, Progreso y Democracia y por detrás de Izquierda Unida, que mantendría el 10% de los votos, un 5% menos que en el estudio anterior en el mes de febrero.
Bueno, les hablamos de las novedades en el caso del Madrid Arena porque no hay al final ningún responsable político ni policial, según se deduce de lo que ha pedido el Ministerio Público, que ha reclamado la apertura de juicio oral para 14 de los 25 imputados. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía pide la apertura de juicio oral para 14 de los 25 imputados en el caso Madrid Arena, pero de ningún cargo político ni responsable policial. No ve responsabilidad en las actuaciones de Antonio de Guindos, Fátima Núñez, del inspector general de emergencias Alfonso del Álamo, ni del inspector jefe de policía Emilio Monteagudo en la avalancha en el pabellón municipal en el que murieron 5 jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre de 2012. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, explicó en Es Radio que en la fiesta se produjo una concatenación de conductas y todas confluyeron en la creación de una situación de peligro. Sobre los doctores Viñals, que sí continúan imputados, afirmó que su conducta fue absolutamente negligente.
Atendieron a dos de las posteriormente fallecidas y su conducta fue absolutamente negligente. Según constan las actuaciones, realizaron un primer diagnóstico apresurado que resultó erróneo.
La madre de Cristina Arce, una de las víctimas del Madrid Arena, pedía que se haga justicia lo más rápidamente posible y recordaba en Es Radio que desde el principio ha denunciado que se pudo salvar a su hija.
No intentaron hacer nada por salvarle la vida a Cristina, y es que está confirmado en el informe de la clínica médico-forense que fue así.
Entre los 14 imputados que ha pedido la Fiscalía están el empresario Miguel Ángel Flores y trabajadores de Diviértete, Seguriver y Control 34. Las familias de las víctimas pedirán además la imputación del inspector jefe de policía y del jefe del Departamento de Seguridad de Madrid, Espacios y Congresos.
En la crónica internacional, Argentina entra en suspensión de pagos.
La agencia de calificación de deuda Standard & Poor's ha declarado a la República Argentina en suspensión de pagos después de que no fuera capaz de hacer frente a su deuda de 539 millones de dólares, los llamados bondos, fondos buitre. Pese a ello, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo niega y confía en un acuerdo con agentes privados en las próximas horas para evitar un inminente cese de pagos. El ministro de Economía, Axel Kicillof, comparecía ayer tras su reunión con los acreedores para asegurar que no van a tomar ninguna decisión que comprenda el futuro de los argentinos.
No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo.
En la franja de Gaza, en las últimas horas, han intensificado los ataques y los enfrentamientos entre Israel y Hamas. El presidente Benjamín Netanyahu, sin embargo, manifiesta sus intenciones de declarar nuevos altos el fuego temporales. Tiene más datos nuestra corresponsal en Oriente Próximo, Susana Mendoza. Buenos días.
Buenos días. El gobierno israelí aseguró ayer que no hay tregua a la vista por ahora y que continuará y expandirá la operación en la franja para destruir todos los túneles. El gabinete de seguridad del gobierno decidió esto ayer tras una larga reunión para evaluar la situación en la franja, a pesar de que el miércoles por la tarde Israel concedió a los residentes de Gaza, unas horas de alto el fuego para que se abastecieran. Sin embargo, Hamas dejó claro que no acataba este alto el fuego y continuó disparando hacia el sur de Israel, mientras que durante este alto el fuego, esta breve intermisión humanitaria, un misil israelí impactó en el mercado principal de Jabalia, en el centro de Gaza, que se encontraba lleno de personas que habían corrido a hacer las compras durante el alto el fuego. Israel no afirmó haber lanzado este cohete al mercado. Los analistas políticos aquí en Israel afirmaron ayer que todavía queda por lo menos otra semana hasta que el ejército cumpla su misión de acabar con los túneles de Hamas, aunque otras voces militares han afirmado que el ejército ya ha acabado con los objetivos de la operación. Ayer miércoles, tras lo que Israel ha admitido podría haber sido un error táctico, murieron 15 personas en otro campo de refugiados de la ONU, algo que ha sido condenado por el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como una grave ofensa, ya que se encontraba lleno de familias civiles. A pesar de la creciente presión internacional para que Israel y Hamas alcancen una tregua, las iniciativas egipcia, estadounidense, turca y catarí están cayendo hasta ahora en saco roto, ya que ambos bandos aseguran que no van a aceptar unas condiciones que no les sean favorables.
A la espera de ver si este nuevo intento de tregua funciona, sobre el terreno el número de fallecidos asciende ya a más de 1.400 palestinos y 59 israelíes tras los últimos ataques. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pedía ayer a las partes que se garantice la seguridad de las familias, mientras acusaba a Israel de haber atacado otra escuela de la ONU, siendo consciente de su ubicación.
Quiero dejar claro que se había informado al ejército israelí de la ubicación exacta de la escuela de niña 17 veces.
Mientras continúa el análisis de las cajas negras del avión de la compañía Swissair, hoy conocemos nuevos detalles del accidente, como que la aeronave siniestrada el pasado 24 de julio cayó en picado desde una altura de 10.000 metros en apenas 3 minutos. Así lo han confirmado las autoridades argelinas, que aseguran que esta caída se produjo en plena tormenta. Después de conocer que el piloto del avión pidió desviarse de su ruta para luego retroceder, la hipótesis de un error técnico combinado con el mal tiempo parece la más probable.
Y nos acercamos a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y también del resto de España. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy comienza la operación salida con motivo de las vacaciones de agosto y la DGT prevé unos 5,6 millones de desplazamientos. La operación comenzará a partir de las 3 de la tarde y se extenderá hasta las 12 de la noche del domingo. Se prevé que la salida sea escalonada. Y a esta hora en Madrid encontramos tráfico denso en los accesos por la M30 desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta la Avenida de la Paz. Y en el centro de la ciudad encontramos tráfico lento en la calle de O'Donnell y en la calle López de Haro. En el resto de la ciudad el tráfico es fluido y se circula con normalidad. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días, tenemos a esta hora complicaciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A2, la carretera de Barcelona. Hay retenciones primero en Torrejón y más adelante desde San Fernando hasta la conexión con la M40 debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 12. También tenemos dificultades ya en la A5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Campamento y en la A42 en el entorno de Parla. Al margen de estas retenciones, tengan en cuenta que en Lugo está cortada la A8 en ambos sentidos entre los kilómetros 536 y 552 en Mondoñedo debido a la niebla y para evitar posibles accidentes en esa zona. También en León y por accidente en el kilómetro 47 de la A231 en Sahagún está cortado el carril izquierdo sentido León.
Es la mañana. Es radio.
Sí. Seguimos en Es la Mañana de Federico en Es Radio, en una jornada de muchísimo calor y muy buen tiempo, sobre todo para aquellos que disfrutan a partir de hoy de seguro unas merecidas vacaciones. Ya saben que se inicia a partir de las 3 de la tarde la operación salida, así que tengan mucha precaución todos aquellos que vayan a coger el coche, aunque como cae el 1 de agosto en viernes, se espera que la operación salida sea bastante escalonada y no haya demasiadas retenciones, aunque habrá 5,5 millones de desplazamientos. Esto en cuanto a las vacaciones. En cuanto a la actualidad, sin duda la noticia del día es la reunión que mantuvieron ayer Artur Mas y Mariano Rajoy en la Moncloa y en la que no se pusieron de acuerdo sobre la celebración del referéndum. El presidente catalán mantiene su desafío y el jefe del Ejecutivo mantiene su rechazo. Eso sí, se abre la puerta al diálogo, según reconoció el propio Artur Mas, e incluso a la posibilidad de quizá una mejora de la financiación para Cataluña, al menos es lo que se deduce del comunicado posterior que emitió Moncloa después del encuentro, que se prolongó durante 2 horas. Sin duda es la noticia de la jornada, pero también tenemos que contarles otra, como es el hecho de que el Supremo ha recibido una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos. Lo repasamos con la ayuda de Marisa de Toro y Elena García.
El Tribunal Supremo ha recibido una demanda de paternidad contra el rey don Juan Carlos. Según El Mundo, el demandante, Alberto Solá Jiménez, entiende que el monarca emérito ya no se puede acoger al principio de inviolabilidad. Será la Sala Civil del Alto Tribunal la que decida si ese privilegio se puede extender tras la abdicación. Es la segunda vez que Solá Jiménez reclama la paternidad del ex jefe de Estado. En la primera ocasión, en 2013, la demanda no fue admitida a trámite.
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a otras 29 personas implicadas en el caso de los cursos de formación fraudulentos. Los investigadores sostienen que la Academia Sistemas de Protección y Formación SL obtuvo 400.000 euros por 170 cursos que nunca impartió, mientras la Audiencia de Sevilla apoya a la juez Alaya. Además, se muestra contraria a la decisión de anticorrupción de trocear la causa de los ERE en piezas separadas y elevarla al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha llamado a declarar como testigos en el caso Neymar al padre del jugador y al director financiero del FC Barcelona, Néstor Amela. El magistrado, que les interrogará en octubre, ha requerido a los testigos que aporten toda la documentación relacionada con el fichaje del futbolista para investigar si se produjo delito fiscal.
El Ayuntamiento de Orense, en bloque, ha sido imputado en un caso de prevaricación. La justicia investiga la legalización de una urbanización y un parking sobre los que pesaba una orden de derribo. La Junta de Gobierno Local, una coalición de nacionalistas y socialistas, también está siendo investigada por el presunto pago de 358.000 euros a una de las afectadas. Con esta nueva causa, el alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Fernández Gallego, se enfrenta a su tercera imputación por corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado que la licencia para construir el hotel El Algarrobico en Almería es legal. Según la sentencia, el permiso de obras concedido en 2003 no viola ni la ley de costas ni la normativa. La decisión de los jueces contradice la sentencia que en 2008 sostenía que el hotel invadía el dominio público y que se construía sobre suelo no urbanizable. La plataforma Desmontando al Algarrobico ya ha pedido al gobierno andaluz que ejerza el derecho de retracto sobre los terrenos.
Los reyes han recibido en el Palacio del Pardo a una representación de los agentes que participaron en el dispositivo especial de seguridad organizado para su proclamación como monarcas. En el mismo acto, Felipe VI ha querido rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. El rey ha recordado a los agentes muertos en servicio cuando se cumplen 5 años desde el último asesinato de ETA, los guardia civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, en Mallorca.
Hombres y mujeres que vestían el uniforme o que también en los diversos servicios de emergencia dedicaron su vida hasta las últimas consecuencias por atender y cuidar a los ciudadanos. Con el recuerdo de todos ellos, repetimos hoy a vosotros gracias.
El diseñador Francis Montesinos cierra hoy su tienda de Valencia. La decisión llega después de que se archivase la causa por la que fue detenido el 4 de junio y en la que se le acusaba de abusos sexuales, corrupción de menores, pornografía infantil y drogas. Montesinos ha asegurado que a pesar de haber sido exonerado, lo sucedido le ha afectado mucho, tanto personal como profesionalmente.
Estoy mejor, pero destruido física, psíquica, mental y económicamente, vamos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a mantener la deducción del alquiler de la vivienda en un 60% en lugar del 50% que estableció en el anteproyecto de ley de la reforma fiscal. La reforma será aprobada este viernes por el Consejo de Ministros. Es la segunda vez que el ministro modifica su planteamiento inicial, ya que también elevó a 180.000 euros el mínimo exento de tributación por despido.
Bueno, pues veremos exactamente mañana en ese Consejo de Ministros en qué queda esa reforma fiscal, porque ya son varias las modificaciones que se han realizado y concretamente dos. Les hablamos ahora de la pensión porque según cálculos que ha realizado el Gobierno parece que los jubilados en nuestro país alcanzan ya de media los 1.000 euros mensuales. Nos amplía los datos Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? La principal es que la economía española se aceleró en el segundo trimestre 6 décimas, lo que supone el mayor crecimiento del PIB desde el inicio de la crisis. Además, en tasa interanual, el crecimiento fue también mejor a lo esperado y avanzó un 1,2%. El consumo nacional y el repunte de la inversión empresarial fueron los soportes, según estadística, de la mejora del PIB nacional. Sin embargo, los precios volvieron al terreno negativo. El IPC cayó en julio 9 décimas hasta situarse en el menos 0,3%. La caída del precio de la luz y la estabilidad del precio de las gasolinas y alimentos fueron los causantes, según el INE, de este descenso, aunque el Gobierno sigue descartando que estemos en riesgo de deflación. Además, también hemos sabido que la pensión media de jubilación superó en julio los 1.000 euros por primera vez en la historia. Tomás Burgos es el secretario de Estado de Seguridad Social.
Que se cumple un hito histórico en el sistema de seguridad social, porque por primera vez en la historia la pensión media de jubilación en España supera los 1.000 euros. Creo que ese es un dato muy significativo, que habla bien del sistema de protección social, que habla bien del sistema de pensiones, que está mejorando sus pensiones públicas y que necesita, por tanto, que sigamos haciendo reformas para fortalecerlo.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende la de jubilación, incapacidad o viudedad, se situó en más de 870 euros mensuales.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Según La Razón, el cese no se hará público hasta finales de agosto o principios de septiembre y el relevo en el cargo no se producirá antes del mes de octubre, momento en el que Rocco Varela cumple 20 años al frente de la archidiócesis madrileña. Se espera que el Santo Padre nombre a su sustituto en agosto.
Un incendio en el muelle de Eastbourne, en la costa sureste de Inglaterra, ha devorado el malecón victoriano de 1870, uno de los más visitados del país. Los fuertes vientos que azotaban en la zona ayudaron a propagar las llamas. Las autoridades, que siguen investigando el origen del fuego, han confirmado que no hay heridos.